Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 27 al 31, entre otras escrituras. Pero antes de esto yo quisiera mencionar que si ustedes no traen una Biblia, consigan una Biblia para que así puedan traer su Biblia a la iglesia, aprender y darnos cuenta de lo que estamos leyendo. Porque en el estudio no solamente uno debe de oír, sino que también tiene que leer. Y entendemos que cuando un estudiante lee el texto, sabe dónde se encuentra, puede tomar notas, y así eso es una experiencia más útil para ustedes como estudiantes. Pero si ustedes, alguno no trajo Biblia, porque se nos olvida la Biblia de vez en cuando, ustedes, si ven en la banca de enfrente, hay una canastilla detrás, y ahí van a encontrar una Biblia que hemos proveído para los que vienen y no traen Biblia. Cuando el servicio concluya, ustedes guarden aquella Biblia ahí, porque esa Biblia no es para que se la lleven, sino que esta Biblia es para que la dejen ahí, y así cuando otros vengan, las pueden utilizar. También tenemos un departamento que le llamamos Perdido y Encontrado. Ahí van a dar todas las Biblias que aquí se olvidan en el templo. Así que si se guardan por un periodo de tiempo, si la persona dueña no los recoge, entonces las regalamos. Vayan ustedes y pidan, y ahí se les puede dar una Biblia, y esa sí es para ustedes. Así que vamos a ir al capítulo 14 del Evangelio de Juan. En el capítulo 14, pero antes, vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, estamos interesados los que no tienes, lo que tienes que decirnos. Queremos que nos hables aún en estos días. Padre, creemos que tú nos has guardado con el poder de tu Espíritu Santo estas palabras. Exactamente lo que tú quieres que aprendamos, exactamente lo que tú quieres que oír y lo que nos quieres revelar y comunicar con tu pueblo a través de las generaciones, a través de este sagrado libro que llamamos Biblia. Con todo y que fueron hombres humanos que las escribieron en papel y lápiz, escribieron lo que ellos creían bajo la supervisión estrictamente de tu Espíritu Santo. Por eso tenemos en esta Biblia la sagrada palabra tuya, Padre Santo. Padre, también te pido que todos los oyentes crezcamos todos, y que lleguemos al nivel que tú deseas espiritualmente contigo, caminar contigo continuamente, Padre Santo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo he estado interesado en una frase que he oído a través de los tiempos, pero últimamente en este estudio me llamó la atención. A través de los noticieros oímos esta expresión que dice índice de miseria. Ustedes han oído esta frase, y con esta frase nos dicen que el índice de miseria en nuestro país aún está creciendo. Cuando he pensado en esta frase índice de miseria, pensé utilizar en este estudio y fui a buscar en los archivos, y por el año 1960 un consejero al señor presidente Lyndon B. Johnson llamado Arturo Hawkins usaba esta frase que le decía a su presidente: el índice de miseria está subiendo. Desde ese entonces esa palabra ha sido un indicador para ver cómo está la nación en el nivel de miseria. Y esto nos da una idea de que la inflación continúa creciendo, más y más gente está desempleada. Por eso es que el índice de miseria aumenta. Pero a este punto estamos a 12.67 en el índice de miseria. Se cree que sube continuamente. Lo más bajo que ha estado el índice de miseria en nuestro país fue el 1953. Estaba a 12.9. Lo alto que más ha estado es en junio de 1980, durante las elecciones presidenciales, estaba a 21.98. Con esto se nos quiere decir que el índice de miseria continúa aumentando. Pero yo me he encontrado otra palabra que se puede comparar. Esta palabra que aparece también en las nuevas noticieros, a través de los medios noticieros, la frase es paz. Esta frase se utiliza como Jesús la utilizó varias veces. Es algo similar a miseria, pero nosotros vamos a considerar en esta palabra, la palabra paz, que es lo que vamos a estudiar en este estudio. Juan 14, 27, Jesús hablando les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ni tengan miedo, está claro, ¿verdad? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habráis regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha mandado, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. En este caso, Jesús nos está explicando de la experiencia más hermosa que debemos de tener. Mejor que dinero, mejor que el oro, mejor que todo, la gente desea paz. Fui a la computadora, al sistema de la internet, y busqué la palabra paz en el diccionario llamado Google, y me encontré que 791 millones de veces aparece esta palabra paz. Me sentí interesado, continué buscando aún más, y busqué la paz mundial. 112 millones de veces aparece paz mundial. Continué buscándole y escribí paz personal. La encontré 410 veces. Y luego busqué paz espiritual, 81, 84, 1,100 millones. Así que cuando se habla de paz, todos anhelamos paz, nosotros esperamos paz, mucha gente hasta trae el término paz en la parte de atrás en sus automóviles. La paz. Interesantemente, hasta hemos oído paz Nobel de la paz. Esta frase la inventó Alfredo Nobel. Él era un ingeniero químico sueco. Su historia de Alfredo Nobel, que era un sueco ingeniero químico, se encontró en una ocasión que estaba leyendo su periódico local y encontró que por accidente habían escrito que él había muerto, y en el historial decían que él había sido el que había inventado la dinamita. Esto le molestó y pensó, ¿cómo es que yo voy a estar reconocido el resto de la historia como el hombre que inventó la dinamita para causar destrucción? Dijo, voy a tener que buscar algo que sea más pacífico. Fue como él inventó el Premio Nobel de la Paz. Así que la paz parece ser difícil de alcanzar. Sí, todos hablamos de la paz y la paz. Hacemos muchas decisiones para obtener paz, pero ¿cuántas gentes en verdad logran tener esa paz? En los últimos 3,000 o un poquito más de 3,000 años de nuestra historia, se han hecho tratados de paz, como 280 años de paz Entonces, creemos que toda la historia que conocemos, solamente un 8% del mundo ha habido paz. Eso es todo. Como 3.100 años, se han hecho como 800 tratados de paz, se han firmado, se han quebrantado, se vuelven a firmar, se vuelven a quebrantar. La paz se ve que es algo que podemos lograr, porque todos anhelamos paz, tanto interior como en nuestro país. Pero ¿qué sucede? La Biblia nos habla de la paz como 309 veces, como una experiencia real para los que verdaderamente confían en Dios. He estado interesado en el punto de que Jesús se le llama uno de sus títulos, principalmente en el libro de Isaías, se le da el título El Príncipe de Paz. Jesús no es el Príncipe de Esperanza o Príncipe de Amor o Príncipe de Gozo, todos esos títulos le corresponden. Pero en Isaías se le llama el Príncipe de Paz. Esto indica que si tú anhelas y deseas obtener paz, necesitas conocer a ese Príncipe de Paz. Pero irónicamente mucha gente habla de buscar paz, tratar de estar en paz, pero de veras ellos nunca reciben a el Príncipe de Paz, a nuestro Jesús. Es algo así como César Augusto, que cuando era el rey de Roma, visitaba a un amigo que él tenía, y siempre que venía a su casa, aquel hombre estaba tirado en su cama y lo veía que experimentaba una paz envidiable. Así que César Augusto pensaba que la paz de aquel hombre era por aquella cama, así que cuando aquel hombre murió, él intentó comprar aquella cama. Él pensaba que la paz de aquel hombre estaba por esa cama, pero la paz estaba en aquel hombre que era el dueño de la cama, no en la cama. En estos versos que vamos a leer, le voy a decir lo único que les tengo que advertir, que en estos cuantos versículos que vamos a estudiar, encontré mucho que enseñar, pero voy a tomar solamente ciertas secciones que voy a explicar, porque aquí en este pasaje hay muchísimo que podemos aprender. Así que voy a tomar solamente algunos puntos principales para concluir a tiempo. Pero tendré que advertir que hay tanta verdad y tantas enseñanzas en estos, en estos textos. El Señor habla de tres tipos de paz que vamos a ver. La primera la vemos en el verso 27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído que voy, os he dicho voy y vengo, y vosotros a vosotros. Paz, paz, les dice Jesús, paz, la paz, les habla de paz. La palabra en griego suena como Irene, que es donde sacamos el nombre para las mujeres que llevan el nombre Irene. Pero estos eran hebreos. Si tú vas a Israel en estos días, vas a oír el saludo Shalom, que quiere decir paz. Tres veces en el capítulo 20 de Juan, Jesús va a utilizar la palabra paz como saludo. Se lo dice a sus discípulos después de la resurrección, les dijo, la paz sea con vosotros. Fue lo primero que les dijo. Un saludo muy común en esos días. Pablo en sus epístolas usa también el término paz. Pero aquí, en el capítulo 14 de Juan, en este verso, aquí no es un saludo, no es una forma de que les está saludando aquí. Jesús les está dando una promesa. Lo voy a parafrasear para ver. Yo creo que es la mejor forma que podemos entender. En otras palabras, Jesús les está diciendo, permítanme tener la paz verdadera, una paz, una tranquilidad de cuerpo y alma. Algunas traducciones modernas, cuando llegan aquí, dicen, los voy a dejar con un regalo que se llama paz. Paz de mente, paz de corazón y paz de alma. Aquí es lo que Jesús promete a sus seguidores. Si tú eres un hombre de negocio, ahí vas a tener paz. Con todo de que si tu negocio no está caminando adecuadamente, tú experimentarás paz. Si tú eres un obrero y simplemente quieres guardar tu empleo, Dios te promete que vivirás en paz. Si tú eres un padre de familia, te preocupas de todos los problemas que pueden confrontar tus hijos, Dios te ha prometido que vivirás en paz. Si tú eres un estudiante y simplemente quieres pasar los exámenes para pasar a un grado más alto, Dios te promete que estarás en paz. Paz, paz es la promesa. Con todo eso tenemos que decir que la Biblia nos habla de diferencia de dos tipos de paz. Vamos a explicar. Hay la paz con Dios y también hay la paz de Dios. Dos cosas muy diferentes. La primera es un objetivo y el segundo es un sustantivo. El primero no es un sentimiento basado en nada, pero en verdad es algo que debes de presentir. Nunca podrás experimentar la segunda, que es la paz de Dios, a menos que experimentes la primera, que es paz con Dios. ¿Entendido? Explicaré aún un poco más. La paz de Dios es cuando tienes una bandera blanca que dices, me entrego a Dios de acuerdo a sus enseñanzas y tu boca confiesa que Jesús es tu Señor para tu vida y en tu corazón. Entonces, luego vas a tener paz con Dios. Eso es lo primero. Es con lo que quiso decir Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene la segunda parte. Esta es la paz de Dios. Entonces, eso es la experiencia. Esa es la tranquilidad de que tú debes de experimentar. Y que Jesús la está prometiendo aquí. La experiencia y la tranquilidad. Si tú fueras a buscar otros versos en ese verso 26, sería en Filipenses 4, 6 y 7. La mayoría de ustedes lo conocen, dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 5, 6 y 7. Pero yo voy a explicarlo de una forma más sencilla, para que la puedan recordar. Quizás es más simple y la podemos recordar. Cuando Jesús, nuestro Salvador, eso trae paz con Dios. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, te trae la paz de Dios. Experimentas la paz de Dios. Porque Jesús nos lo prometió. No solamente. La segunda parte del verso de Juan 14, 27 no dijo, la paz os dejo, sino dice, mi paz os doy. Literalmente, mi paz, la paz que ellos veían que experimentaba, porque Jesús es el fabricante de este tipo de paz que solamente Él nos la puede dar. La parafrasearé a un poco más todavía. Jesús está diciendo, yo los voy a dar tranquilidad, quietud, pacífica en sus corazones, en sus mentes, el mismo tipo de descanso y tranquilidad y paz que yo tengo en mi corazón y en mi mente, que ustedes han podido ver. Entendamos esto, que los discípulos siempre vieron a Jesús tranquilo. La Biblia no nos dice que Jesús haya estado desesperado, preguntándose, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué haré? Nunca estuvo desesperado. La Escritura nunca nos dice que Jesús se haya agarrado la cabeza de desesperación sin saber qué hacer. Nunca. Sus discípulos siempre lo vieron en paz y es la legacía que Jesús nos quiere pasar a todos nosotros cuando tú aceptes al Señor Jesucristo. Esa paz que Cristo tuvo en su vida. Pablo nos explica el fruto del Espíritu, el fruto de la paz en Gálatas 5:22. Ahí encuentras lo que Pablo nos dice, el resultado o el fruto del Espíritu Santo, que es paz en nuestra vida humana. J. Oswald Sanders la escribió de esta manera. Dijo, la paz no es una prueba de que no tendremos problemas. La paz es la presencia de Dios. En otras palabras, tú puedes estar en paz profundamente cuando parece que el mundo se está desintegrando, echado a perder. Pero con todo y eso tú experimentarás la paz de Dios. Esa paz tú la puedes obtener. Yo la puedo obtener. Pero en mi vida, yo veo, he visto que algunos cristianos, que la idea de que Dios es un Dios regañón, he hablado con algunos cristianos y se expresan de que se imaginan que Dios tiene una cara arrugada de tanto que está reprendiendo, que está vestido en unos grandes vestidos, un hombre de mucho respeto, un hombre que reclama temor. Ese es el Dios que algunos cristianos ven. Eso no es verdad, eso es mentira. Jeremías 21 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. ¿Qué esperáis? La paz. Veamos un poco más. Jesús nos promete otro tipo de paz mundial. Dice, no les doy la paz como el mundo la da, sino la paz que yo les daré es mi paz. En ninguna otra parte vas a encontrar este tipo de paz, solamente en Jesús. Tengo que advertir y mencionar, la gente del mundo, la gente incrédula, que todos conocemos mucha, parece que esa, muchas veces esa gente se ve en paz. Y yo he encontrado mucha gente que dicen que están en paz, pero experimentan quizás temporadas de paz, quizás tienen dinero, están pasando por un hermoso romance, experimentan una paz temporal. Todos conocemos gente de este tipo, pero todo eso es una paz momentánea que están experimentando temporal. Nosotros los creyentes, cuando vemos ese tipo de paz, sabemos que es una paz temporal y no debemos de esperar ese tipo de paz. Así que para ellos es ignorancia. Porque si el incrédulo de veras creería que la ira de Dios vendrá si es que no se arrepienten, entonces ellos buscarían a este nuestro príncipe de paz. Isaías lo explica, dice, no hay paz, sino es en la paz de Jehová. Esa es palabra de Isaías. Los ignorantes tienen una paz temporal, pero esta paz que Jesús nos promete es una paz más profunda y eterna. Veamos la última parte del verso 27 que dice, yo no os lo doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Se recuerdan? En el verso 1 de Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En griego, del modo que se escribió es, deja de estarte preocupando. En otras palabras, estos discípulos, el Señor los veía que estaban desesperados, desanimados, estaban mostrando ansiedad, incomodidad. Por eso que Jesús trataba de animarlos y les dijo, no se turbe vuestro corazón. Esto me dice a mí que hay una cooperación, una coordinación entre Dios Padre y Dios Hijos. Porque Jesús dice, yo les prometo esta paz, la van a experimentar. Ustedes tienen algo que hacer. Ustedes tienen que obtener esta paz. ¿La entienden? Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, en otras palabras, dejen de estarse preocupando y obtengan esta mi paz. Porque esta es muchas de las promesas del Señor. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría. Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Esas son las dos partes de recibir esta paz. Estos discípulos tenían razón para sentirse turbados, tímidos, porque se les estaba diciendo su Señor que les esperaban tiempos problemáticos, tiempos dolorosos, pero la paz es algo sobrenatural. Y cuando yo me encuentro este tipo de creyentes, literalmente yo me humillo frente a él. Ahora continuaremos leyendo Juan 14, 28 y 29. Pero primero les voy a platicar de esta familia que conozco desde que comenzamos esta iglesia. Siempre han estado con nosotros en esta iglesia. Han estado con nosotros por mucho tiempo. Conocí a Jessica desde niña. La he conocido en su crecimiento. La menciono porque Jessica creció y en su niñez en esta iglesia. Pero hace como 6 semanas que pasaron por una experiencia muy dolorosa. Sufrieron y me llamaron algunos días que su casa se les quemó totalmente. Un incendio consumió su casa completamente, pero naturalmente que esos son problemas dolorosos. La gente se siente desesperada. Así que después llamé a su abuelo de Jessica para, según yo, consolarlo, platicar con él, darle alguna palabra de consuelo, sin saber cómo iba a reaccionar él, pero con todo esto es mi responsabilidad como su pastor Skip, llamarle. Yo escribí las palabras que él me dijo. Cuando él contestó el teléfono y dijo, Pastor Skip, mi corazón está en paz. El ser llamados hijos de Dios es una enorme bendición. Entonces yo pensé, después de sus palabras, ¿qué podía yo decirle? Este hombre ya no necesitaba ningún tipo de consejería, porque la paz de Dios, me decía él, la paz de Dios que experimentamos, porque sabemos que lo que se perdió es lo que Dios nos dio, y Él nos lo dará si Él así lo desea. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque cuando tú sabes que te espera una tormenta, Dios está preparando un plan para que pases por la paz. Jesús les dijo cuando estaban en el mar de Galilea, durante la tormenta, ¿recuerdan? Que Jesús estaba caminando sobre las aguas. La Biblia dice que cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos, y como ellos no sabían que era Jesús, entonces, ¿qué sucedió? Yo diría, ¿quién más podía ser que estuviese caminando sobre las aguas si no era Jesús? Pero la Escritura dice que sintieron temor porque no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocieron? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no conocieron a Jesús cuando Jesús venía, cuando ellos estaban en el centro de la tormenta? Eso es lo hermoso. Jesús vino a los discípulos en la misma cosa que ellos tenían miedo, que era sobre las aguas, que era los que ellos sentían temor, de la tormenta, de las olas, de las aguas. Quizás tú que me estás escuchando, te encuentras pasando por una tormenta, estás confrontando una tormenta de problemas. Pero tú puedes poner ahí tu nombre. Yo te garantizo, yo te garantizo que si vienes a Jesús, si confías en Jesús, Él va a encontrar tu solución en la misma cosa o cosas que te están causando esa tormenta dolorosa. Entonces tú vas a clamar de tu más profundo de tu corazón: Señor, qué hermoso, qué paz. Los marineros explican que en lo más hay partes muy profundas en el mar que ellos le llaman sección cojín, sección almohada, porque dicen que hay unas secciones tan profundas que hay una inmensa paz. Hay una paz que no se oye nada. Y cuando ellos vienen y platican de esos instantes, dicen que es como quisieran vivir. Por eso que Jesús aquí les está diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. La primera experiencia que Jesús les refiere. Verso 28 y 29, encontramos la segunda parte de paz, y esto es la paz mientras te estás esperando, una paz en una temporada. Jesús dijo en el verso 28 de Juan 14: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús está yendo, se está despidiendo. Imagínense lo que están pensando los discípulos cuando les dice: ustedes me habéis oído que les he dicho que me voy. Ellos podrían haber dicho, si hubieran contestado: te entendemos perfectamente. Pero Jesús les hace un punto. Dice: pero si ustedes en verdad me aman, o me han amado y me aman, debían de estar regocijaos porque saben que voy al Padre. Jesús dejó el cielo, Jesús dejó su gloria en aquel lugar para tener una confraternización con nosotros cara a cara en esta espera temporal, para que así nosotros podíamos entender por sus enseñanzas y sus experiencias que podemos combatir las tentaciones. La naturaleza del amor verdadero, como Jesús lo dijo en el verso, en los versos que estamos leyendo, y también Pablo lo menciona en 1 Corintios 13, dice que la paz es una paz que no se goza del mal. Quizás los discípulos hubieran contestado, podrían haber dicho: ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Jesús les continúa diciendo: si me amáis y han entendido lo que les dijo, ustedes saben que yo voy al Padre. Ustedes han oído, como dice el verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ustedes entienden que Jesús dice que va a regresar. ¿Cuándo va a regresar Jesús? ¿Ustedes saben cuándo va a regresar Jesús? Vamos a contestar esto en tres formas. Jesús va a regresar el día de la resurrección. ¿Cuántos días va a esperar Jesús para la resurrección? Jesús esperó 3 días. También Jesús va a regresar cuando el día de Pentecostés todos recibieron el Espíritu Santo. Recuerden, Jesús les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Luego esperaron 50 días. Ustedes recuerdan, Jesús vino el día de Pentecostés y habló con sus discípulos. Para nosotros todavía estamos esperando la segunda venida de Jesús. Ya sean 3 días, 50 días o miles de años, nosotros tenemos y debemos de experimentar paz mientras que esperamos la segunda venida del Señor. Esperamos. Pero sabemos que como humanos no nos gusta esperar. Como humanos no queremos esperar, no queremos estar en línea. Cuando estamos en el supermercado, siempre vamos a pagar y buscamos la línea más corta, donde haya menos gente. Entonces, Si tú te sientes incómodo y dirás, yo no estoy tranquilo en estas situaciones. Imagínate cuando estás en la carretera y vas deprisa para llegar a tu destino y encuentras que el tráfico se detuvo por alguna razón. O es más, tú quieres ir deprisa pasándote a los otros vehículos y alguien se te atraviesa, te sientes incómodo porque tú sientes que quieres ir y llegar pronto. Estamos en la edad de la computadora donde necesitamos y queremos tener todo rápido. Usamos los teléfonos para comunicarnos rápidamente, hasta nos comunicamos en forma textual y es una comunicación instantánea, hermosa. Pero aún hasta para manejar llevamos sistemas de comunicaciones, sistemas de brújulas, sistemas de direcciones. Todos estos instrumentos nos están enseñando a no tener paciencia y esperar. Pero yo te recomiendo, tú que me estás escuchando, busca la paz de Dios. Busca la paz de Dios en Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? En primer lugar, piensa en los hermanos que ya conociste, que eran salvos y sabes que ya se fueron y están con el Señor. Quizás esposo, esposa, primos, tíos, abuelitos. Fuiste a su funeral, te sintiste incómodo, sintiste dolor, pero eso es fácil de entenderse porque es doloroso el despedirnos de un ser humano. Con todo y eso, cuando te das cuenta que tu ser querido está en el cielo, si en verdad lo amabas, a la vez que sabes que no está contigo, te vas a regocijar sabiendo que Él está en la presencia de Dios. Esto te debe de traer paz, mientras que tú esperas el tiempo que llegue para tú reunirte con tu ser querido. En segundo lugar, lo vamos a aplicar de esta manera. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Para ahorita, ya parece que pasaron como 2000 años que Jesús dijo que regresaría para llevarnos como iglesia. Pero yo creo que va a venir. Todos tenemos que tener esa fe y creer que Jesús regresará para llevarnos al cielo. Pero tú dirás, mientras todo esto estamos esperando, este mundo está más corrompido, la economía está horrible, toda la gente de nuestro alrededor se goza en nada más que hacer el daño. Entonces tú dirías, ¿cómo vamos a tener paz? Yo te digo, ¿cómo puedes tener paz? Verso 29 de Juan 14 dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14, 29. Eso es que Jesús quiere decirnos que tenemos que creer. Les voy a decir cómo pueden obtener esta paz. Tú puedes ver tu pasado, todas las cosas que Jesús ha predicho, todas las profecías que hay en la Biblia, las que ya se cumplieron. Piensa en estas profecías que se cumplieron. Jesús profetizó que iba a ser negado. ¿Fue negado? Sí. Jesús predijo que lo iban a crucificar. ¿Fue crucificado? Entonces Jesús predijo que iba a resucitar entre los muertos. ¿Resucitó? Sí. Jesús también dijo que, ya que les digo, yo regresaré a esta tierra. ¿Va a regresar Jesús? ¿Cómo sabes que Jesús va a regresar? Porque Jesús dijo cosas que le iban a suceder y le sucedieron. Jesús lo dijo, les voy a decir antes que suceda para que las cosas que no han sucedido ustedes crean que van a suceder. Nomás como referencia, vamos al capítulo 16 del Evangelio de Juan para ver un punto específico. Para que veamos en Juan 16 y verso 33. 16:33. Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Aférrate de estas promesas del Señor Jesús, y esto te asegura muchas otras promesas del Señor, y así tú esperas el futuro en paz. Si yo les dijera a ustedes que yo mañana los voy a levantar a las 8 de la tarde y llego exactamente a las 8 de la tarde, y luego te digo mañana regresaré a las 5 de la tarde y llego a las 5 de la tarde, entonces yo diría el día siguiente voy a regresar a las 7 de la tarde y yo llego a las 7, entonces tú te vas a convencer que lo que yo te prometo te lo cumplo. Y yo digo, en el futuro te digo que espérame a tal hora, tú me vas a esperar, porque ya te comprobé de que yo llego a la hora que te prometí. Entonces esto te dará una sensación de paz. Jesús dijo, estas cosas os he dicho para que ustedes tengan paz. ¿Puedes tú experimentar paz en estos mundos corrompidos, en un tiempo que la espera se ve ya muy larga? ¿Puedes experimentar paz? Claro que sí. Esta es una paz en la guerra espiritual. El verso 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Pero él nada tiene conmigo, ni tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ha mandado, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Aquí Jesús dice, príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Sabemos porque en el capítulo 12 le llamó a Satanás también el príncipe de este mundo. Entonces, segunda de Corintios 4, Pablo le llama el diablo, el dios de esta era, el dios de este tiempo. ¿De dónde obtuvo Satanás ese título? Muy simple. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, entonces ellos pasaron el dominio que Dios les había dado, se lo pasaron el dominio a Satanás, y ahí es donde él vino a gobernar este mundo oscuro. Por eso es que Pablo dice en Romanos 5, así como el pecado entró por un hombre en el mundo, así también por un hombre viene la salvación al mundo. Así que diríamos que Adán actuó como el cardenal del pecado. Y nosotros sufrimos las consecuencias desde ese entonces. Por eso es que a Satanás se le da el título, el gobernador de este mundo. Jesús dice, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene conmigo. De veras en contexto aquí está diciendo, quizás se está refiriendo a lo que Judas va a lograr esa noche, porque Judas está traicionando a Jesús. Así que cuando Judas vino con los soldados en el capítulo 18 para arrestar a Jesús, quizás es a lo que se está refiriendo Jesús, príncipe de este mundo. Entonces, por ejemplo, si regresamos un capítulo hacia atrás, Juan capítulo 13, lo leímos, lo vamos a volver a leer. Juan capítulo 13 y versos 25 en adelante. Aquí vamos a ver. Están en el aposento alto durante la cena. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan le está preguntando quién es el que lo va a traicionar. Respondiendo a Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Eso es lo que Jesús le dijo, y en ese instante, quizás en ese mismo instante que Jesús está hablando, en el capítulo 14, Judas está maquilando en su mente el cómo entregar al Señor. Jesús nunca le dijo a sus otros discípulos o a sus apóstoles, allá viene Judas, Judas viene con alguien más, Judas viene con otras personas, sino que le llama príncipe de este mundo. Así que el diablo manipuló a Judas para traicionar a Jesús. Eso es lo que Jesús quiere decir. Por eso es que Jesús dijo, yo no hablaré mucho con ustedes en estos capítulos 15, 16. Ahí Jesús está hablando, le está refiriendo todas estas cosas. Les dijo que iba a ser arrestado, que iba a ser crucificado y que el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Jesús aclara, en otras palabras, Jesús está diciendo, este príncipe de este mundo a mí no me puede detener ni me puede convencer a que haga nada en contra de mi Padre, sino que yo tengo que ser obediente a mi Padre. Esto quiere dar a entender que Jesús estaba en un control perfecto de las situaciones. Así también, si tú aceptas al Señor Jesucristo, tú estás en control y este príncipe de paz no te podrá engañar. Tú puedes decir exactamente lo mismo. El Hijo de Dios, este príncipe, este diablo, nos puede tentar, nos puede poner tentaciones, nos puede tratar de llevar, pero tú, con toda la autoridad que Jesús te dio, tú estás en control y tú le puedes decir, enemigo malo, retírate, tú no tienes poder en mí, porque la Biblia me dice que mayor es el que está conmigo que el que está allá en el mundo. Dios está en ti. Y Dios es más poderoso y más grande que el príncipe de este mundo. El enemigo no te puede convencer. Si tú eres un cristiano y estás en comunión con Jesús, con Dios, tú no puedes decir, el diablo me hizo hacerlo. Así que, con todo y esto, no le hagan confianza al diablo. Él es un mentiroso. Muchos cristianos bajan su guardia, hacen mucha confianza, se creen que tienen mucho poder, y bajan su guardia y el príncipe de paz los engaña. Tengan cuidado. Por esa razón, puedes tener la paz en la guerra espiritual, en tu guerra espiritual, con ese príncipe de este mundo. Por ejemplo, el puente de San Francisco, esa es una estructura magnífica que se construyó, si se le da el título, el Golden Gate, o sea, ese puente. Los ingenieros que construyeron ese puente tuvieron que estudiar, encontraron tres problemas que tenían que tratar. Cuando construyeron este puente en 1937, la carga de los materiales, que era el puente, las tempestades que pasan tan fuerte por esa área, y luego el tráfico tan pesado que iba a estar pesando, que está continuamente pasando por ese puente. Así que cuando vienen esos vientos tan tempestuosos, estos ingenieros, todo esto, pensaron y le querían dar la habilidad a este puente para que continuara estático y que soportara esos tres adversidades: su propio peso, el peso del tráfico y los enormes vientos que cruzan por ahí. Ellos tuvieron que pensar. Así que nosotros también tenemos que pensar en el problema que viene del enemigo de nosotros en este mundo. Pero nosotros, como creyentes, sabemos que estamos luchando una guerra espiritual. Necesitamos aferrarnos. ¿De qué te estás aferrando tú para lograr la victoria en esas tormentas? Quizás tú puedes decir, yo me aferro en que tengo un buen matrimonio, mis hijos están muy obedientes, tengo buenos amigos, voy a la iglesia, me reúno con los hermanos. Todas esas anclas son muy buenas para poder soportar la tempestad. pero necesitas honestamente añadirle a tus anclas que ya tienes, buscar la paz de Dios en su Hijo Jesús. Esta ancla es la que tú vas a comenzar con tu propia boca. Yo tengo paz, la paz de Dios. Esta es la almohada de lo profundo del océano. Ahora, continuaré. Me quedan quizás unos cuantos minutos. En estos cuantos minutos quisiera explicar algo más. En nuestro texto encontramos una palabra. Es una palabra que la vas a decir, quizás tú la mencionas y a veces y la menciones. En el verso 28. En el verso 28, 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo, y vosotros, a vosotros, si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ustedes dirán, Skip, ¿por qué quieres decir esto? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Regocijarnos? Pedro, que estaba en esa reunión, él experimentó, él oyó y escribió estas palabras en su propio libro. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando más manifestado, escrito. En otras palabras, Pedro está diciendo que aunque estés pasando por la tormenta, como él la pasó, busques esa paz de Dios. Aprendamos a sonreír, aunque nos encontremos cubiertos de problemas. Queda claro. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre, venimos a tu presencia. Tú sabes que tenemos problemas. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos contrarrestar, combatir, pasar por estas horribles tormentas en este mundo lleno de maldad. Padre Santo, permite que en medio de estas tormentas tan feas nos podamos regocijar en una forma sobrenatural. Que esta sea la legacía que siguieron los seguidores de Jesús y que la ha pasado a nosotros. Esa paz personal de Jesús que Él nos prometió que nos la dejaría a nosotros con todo y que nosotros vemos que este mundo que nos rodea está caído, corrompido, que no piensan más que en el pecado. Padre, permite que nosotros estemos rodeados de tu paz, como el marinero en la almohada de lo profundo del mar, que nosotros podamos experimentar también esta paz. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo sagrado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.